RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de Canal Institucional y también estamos en Canal UNAD. Soy Laura Puente de Padawi y es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy hablaremos en nuestro programa sobre el proceso de paz en Colombia, la situación actual, expectativas y también las implicaciones para nuestro país que conlleva toda esta mesa de diálogos que se adelanta en La Habana, Cuba. Con un análisis desde la política y la educación, conoceremos los principales aspectos a tener en cuenta en este importante proceso que busca la paz de todos los colombianos. Por esta razón, hoy nos acompaña en nuestro programa el doctor Simón Gaviria, director del Partido Liberal. Bienvenido.
Un placer estar acá y un saludo para todos los televidentes.
Por supuesto, y también nos acompaña, como siempre, el doctor Jaime Leal Afanador, director de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Leal,
bienvenido. Gracias, Laura. Muy bien, muy contento de compartir con el doctor Simón Gaviria sobre un tema tan importante y vital para los colombianos.
Así es, doctor Simón Gaviria. Yo quisiera empezar por preguntarle tal vez esa pregunta que se hacen muchos colombianos. ¿En qué va el proceso de paz?
Es difícil, uno recibe diferentes tipos de información, pero el agregado de la información da noticias para el optimismo de los colombianos frente a la posibilidad del cierre del conflicto. No es tan claro que toda la información que se da frente a las cámaras es la misma que se da frente a los negociadores de las FARC y del gobierno en la mesa de negociación. Yo he tomado como la decisión de medir el progreso, no necesariamente sobre los pronunciamientos, que son de toda naturaleza y por temas coyunturales, sino verlo por el tema de las cuartillas que se entregan a los componedores de buena fe, que en este caso es Noruega y Venezuela y Cuba que participan. En este ciclo más reciente pasamos de 5 cuartillas a 8 cuartillas. Creo que el tema agropecuario, todo indica, está más que todo evacuado y estamos pasando ahora al tema de garantías políticas. Esperamos que ese tema se pueda cerrar, pero yo nuevamente ratifico que compartimos la metodología en torno al proceso. Y creo que la metodología de este proceso va a ser muy importante para definir su resultado.
Pero ¿no se podría decir que es tal vez un proceso que ha ido un poco lento, teniendo en cuenta lo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos al inicio de las conversaciones?
Al contrario, yo creo que el proceso ha sido un proceso pragmático, un proceso digno y un proceso realista. ¿Qué vemos sobre este proceso? Y digamos, contrastándolo con sus críticos. Mucha gente critica el proceso porque no es en teoría no es suficientemente incluyente y les gustaría que se hicieran foros en todo el país, que se reescribiera la Constitución a través de este proceso de paz. Y como decía el presidente López, la revolución no se puede hacer por contrato. Nuestra Constitución ya firmó o creó un compás para nuestra sociedad y no se puede renegociar toda la Constitución o todo nuestro modelo de sociedad en esta negociación de paz. Acá se pueden llegar a unos acuerdos. Un tema es ideológico, los demás 5 son mecánicos, sobre cómo las FARC pueden ser parte de la sociedad civil, entregar las armas y competir en las urnas sobre la posibilidad de cambiar a Colombia, y si sus ideas tienen eco, pues avanzarán, y si no tienen eco, no avanzarán. Eso es un tema muy importante.
Y bastante complicado, doctor Leal.
Pero para rematar el tema de las formas, es un proceso corto, esto va a durar meses, no va a durar años. 3, nada está acordado hasta que todo esté acordado. 4, para mí lo más importante, no hay cese al fuego. Mucha gente está pidiendo cese al fuego para negociar. Yo considero que eso es un error estratégico para el país y para el proceso de paz. Darle a las FARC un cese al fuego significaría que las FARC tendrían un respiro, tener la posibilidad de respirar, de fortalecerse, de encontrar un mecanismo donde no estemos dando de baja de manera consistente. Los golpes del ejército han sido muy fuertes. Uh-huh. Esa presión militar ayuda en doble sentido. 1, mayor voluntad de paz, pero 2, que el proceso sea más corto.
Ya vamos para allá. Doctor Leal, usted, sí, es un tema bastante... Doctor Leal, usted como líder de una comunidad estudiantil que está en formación, ¿qué destacar y qué criticar del proceso de paz?
Bueno, alguien decía que al proceso de paz le falta más pueblo, pero la verdad es que hay que abordar esto en la perspectiva estratégica de lo que significa una primera fase del proceso. Yo creo que el proceso de paz no se agota simplemente con el acuerdo de La Habana. Ese es un punto de partida de todo lo que tiene que llevar a una serie de reflexiones y de consideraciones donde haya más inclusión, inclusive de quienes han sufrido la violencia. Es claro que en este momento hay actores fundamentales del conflicto que están conversando con el gobierno, pero no están todos los actores. Sí. Y esa perspectiva hay que buscarla de manera mucho más amplia en una segunda fase. Lo lógico aquí es también entender que de darse este proceso como resultado, pues indudablemente Colombia va a tener una mirada diferente frente al mundo y del mundo frente a ella. Esa es una perspectiva que me parece que es pragmática y en ese orden de ideas vendrán apoyos importantes para consolidar lo que Colombia no ha tenido hasta ahora. Y en eso sí yo tengo que ser suficientemente directo y franco. Colombia no ha tenido presencia del Estado en las regiones más apartadas del país, en las regiones en donde están las poblaciones vulnerables de colombianos. Y desde allí, mientras esa presencia del Estado no se dé, pues indudablemente la condición con la cual el colombiano recibe un resultado de una firma, de un proceso de paz, pues indudablemente no tendría mayor sentido. Se trata de la presencia del Estado para que las condiciones básicas mínimas de la población las tengan y no vuelvan a ser nuevamente llamados los jóvenes, los niños colombianos a buscar un amparo en estos grupos al margen de la ley, en donde indudablemente se busca, es una manera de vivir, pero no es la mejor manera de vivir que puede proporcionar un Estado a su ciudadanía. Esa es la perspectiva que yo creo debe de trabajarse en el mediano y largo plazo. Es decir, una Colombia igualitaria, una Colombia justa, una Colombia equitativa y sobre todo una Colombia incluyente.
Doctor Gaviria, ¿su opinión?
Bueno, miren, la posibilidad de tener un cierre al conflicto y construir la paz, en esa segunda fase, como muy bien se dice, es fundamental no solo digamos, para cerrar este capítulo en nuestra historia, también es fundamental para hacer realidad las promesas de la Constitución y afrontar los retos del siglo XXI. En los últimos 10 años, el conflicto armado le ha costado a Colombia 207 billones de pesos. 207 billones de pesos que han ayudado a consolidar la paz y han ayudado digamos, a traer a las FARC a la mesa de negociación debido a la importante inversión militar. Pero no hay ganancia estratégica mayor que salir de este conflicto de manera inmediata a través de una solución negociada y pensar en una estrategia de consolidación con estos recursos significativos que hemos invertido en la guerra precisamente para hacer realidad lo que nos ha dicho nuestra Constitución, poder llegar con los distritos de riego a las diferentes zonas, la construcción de hospitales, de colegios, poder mejorar la cobertura en materia de servicios públicos, la electrificación rural, fortalecer la policía como un mecanismo de seguridad ciudadana. Todo eso nos da la posibilidad de sacar, si me permiten decirlo, un dividendo de paz de esta negociación. ¿Y por qué no decirlo? Los retos del siglo XXI, volver a Colombia un pionero en materia de telecomunicaciones, en materia de la calidad de su educación, en materia de la calidad de sus vías, de sus puertos, de sus aeropuertos. La posibilidad de cerrar el conflicto es fundamental para Colombia, pero no solo por los temas de seguridad, también por los temas del bienestar social que esto nos trae. Por ejemplo, muchas partes de Colombia tienen un gran potencial turístico. Ese gran potencial turístico, seamos francos, no se va a materializar. Aunque tengamos total seguridad en las zonas, mientras existe el fantasma del conflicto, no vamos a poder llevar el gran potencial que tenemos turístico a la oferta mundial para que se venga y Colombia tenga un desarrollo como lo ha tenido Costa Rica, como lo ha tenido España, como lo han tenido otros países. Yo creo que el cierre del conflicto es fundamental. Y lo digo no solo por un tema del bienestar social, que eso nos traería, Lo digo también por el derecho, los derechos de las futuras víctimas. Es que nadie habla de las futuras víctimas. Las futuras víctimas son aquellos colombianos que van a morir en el conflicto, que van a quedar inválidos, que van a secuestrar, que van a perder su movilidad en minas quiebrapata. Esas futuras víctimas también hay que tenerlas en cuenta dentro del conflicto, que es cerrar toda esta cosa y vivir en tranquilidad.
Ahí hay un tema de tejido social que tiene hoy por hoy una condición de ruptura latente. El tema del desempleo, el tema de los círculos de pobreza que afecta a las poblaciones más vulnerables, mujeres, cabezas de familia, niños que no logran terminar su escolaridad porque llevan muy rápidamente a un sector productivo generalmente bastante artesanal, como la minería, como la explotación agrícola, etcétera, etcétera. Pero un problema también de fondo que yo creo que hay que debatir allí, no en la mesa de La Habana, sino la estructura de una segunda fase, es la concentración de riqueza en Colombia. ¿Sí? La concentración de riqueza yo creo que es un elemento que no permite la igualdad social. Y en ese sentido creo que esa distribución de riqueza tiene que ir también de la mano de la relación con la productividad del campo y la manera como se hace más competitivo el sector productivo del país. La manera como se le amplían las fronteras al emprendimiento en Colombia. Es decir, yo creo que nosotros tenemos hoy una oportunidad muy importante de redireccionar el camino, de asumir estratégicamente una visión de país y una visión de nación que a lo mejor hoy no es tan fluida en términos de qué país queremos. ¿Cómo nos imaginamos la Colombia de los próximos 50 años? ¿Qué tipo de colombiano queremos desde hoy empezar a formar? Porque muchos de nosotros vamos a quedar en el camino por la finitud que tenemos. Pero ¿cuál es el colombiano de los próximos 50 años? ¿Qué condiciones le vamos a brindar a esos jóvenes? ¿Cómo va a ser la educación de esos jóvenes? ¿Cómo hay que reestructurar un sistema educativo, pero también un sistema judicial, un sistema productivo, una cantidad de elementos que conforman la visión de país que no hemos construido conjuntamente?
Ya regresamos para seguir debatiendo. Vamos a unos cortes institucionales, pero recuerde que pueden enviarnos sus preguntas, sus sugerencias a educación.desarrollo@unad.edu.co. También nos pueden seguir a través de la red social Twitter. Estamos en @edu/desarrollo. Volvemos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de vuelta en su programa UNAD Educación y Desarrollo, hoy debatiendo sobre el proceso de paz en Colombia. Doctor Simón Gaviria, sin duda alguna el proceso lo que busca es tal vez redireccionar esa visión de país, como ya lo comentábamos, pero tal vez los detractores o quienes se oponen, sectores políticos en Colombia, dicen, bueno, ¿a costa de qué?
Yo creo que la costa de qué es un importante, digamos. No, esto no es, digamos, acá se fijan unas reglas de juego, un temario estrictamente definido. Creo que es muy importante no salir de ese temario. Hay gente que quiere que se meta la salud, que se metan. El temario ya está definido. ¿Y qué es lo valioso de este sistema? Es un sistema donde se entregan garantías, se recibe compensación y las FARC quedan con la posibilidad de promover sus ideas en Colombia. Y si el pueblo colombiano las toma bien y si las rechaza, bien. Pero la paz no es a costa de cualquier cosa y la paz no puede ser indefinida. Esto se dijo que iba a ser meses. Esto si no está para noviembre, no va. Y yo creo que acá hay que tener un sentido de pragmatismo en torno a este tema y aprender de los errores del pasado. Hay voces que piden que esto se parezca al Caguán. Yo creo que esas voces están equivocadas. Hay voces que piden que esto se parezca a la negociación de Ralito. Y yo creo que esas voces también están equivocadas. Creo que podemos de ambos procesos o de otros procesos sacar lecciones, aprendizaje, cosas como podemos mejorar, pero está basado sobre los errores del pasado, no repetirlos. Creo que eso es importante. Y desde ese punto de vista, creo que se diseñó un proceso pragmático, realista, teniendo en cuenta que las FARC muchas veces nos han metido los dedos en la boca, que no podemos tragar entero, y bajo esos supuestos se va a tratar de avanzar. Si ellos no quieren, pues va a seguir una presión militar robusta, importante, fuerte, que le sigue dando golpes contundentes al secretariado y a los jefes de frente. Pero lo óptimo sería no tomarnos una generación más de conflicto, sino cerrar esto de una vez, desmovilizar 9.000 efectivos y la red de apoyo de 18.000 personas para poder ya cerrar esta página. Y probablemente no se acaben todos los problemas de Colombia, pero cada vez vamos a estar más cerca a hacer realidad nuestra Constitución.
Doctor Gaviria, pero usted habla de noviembre, pero y soy insistente un poco en el tema del tiempo, pero ya van 6 meses y todavía van en una primera parte.
Pues van 8 cuartiles. La verdad es que nosotros no sabemos.
¿Cómo entender eso?
Es
que esa es la pregunta, exactamente.
¿En qué van? Yo, la información que tenemos nosotros es que hay una discrepancia. Digamos, cuando el gobierno le habla a los medios de comunicación, le habla a la opinión pública. ¿Sí? Cuando las FARC le hablan a los medios de comunicación, le hablan a sus bases. ¿Sí? Naturalmente, el discurso frente a la opinión pública es más duro que el discurso en la mesa de negociación, donde la discreción permite más pragmatismo. Entonces, mucha gente nos critica el proceso por ser muy discreto. Y la palabra es discreto, no es secreto, es discreto. Yo creo que esa discreción aporta al proceso. ¿En qué vamos? 8 cuartillas. Eso es lo que vamos. Y indicios de que todo va bien. Pero me parece bien. Yo creo que la posición de Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo de mantener una postura dura de negociación y de no ceder es la que es. Y yo creo que el balance estratégico del conflicto está a favor de Colombia. Digamos, ya hay suficientes fuerzas militares, suficiente Black Hawk, suficiente tecnología de interceptación que las FARC van a acabar perdiendo. La pregunta es si nos tomamos 50 años para acabar el último miliciano o lo cerramos de una vez y nos gastamos esa plata con los retos del siglo XXI.
Doctor Leal, hablamos de promover ideas o que las FARC quedarían con la posibilidad de promover ideas. ¿Qué decir?
Bueno, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que los actores del conflicto no se agotan en las FARC. Hay otros con los que hay que conversar, punto uno. Punto dos, el sentido pragmático, como dice el doctor Simón Gaviria, es que todos se pongan en el mismo plano político de discutir las ideas en los escenarios donde se discuten las ideas de construcción de sociedad, en el Congreso de la República y en los escenarios que corresponden en lo local, los consejos municipales, en los departamentos, las asambleas, para poder determinar la estructura social de Colombia. Es decir, si esta primera fase tiene resultados como los que se esperan, lo que va a colocar es una igualdad desde la lógica política en la discusión ideológica de qué país queremos, ¿cierto? Y todos estaríamos convocados a hacerlo, desde el papel que juguemos, pero todos en la legalidad, todos como ciudadanos comunes y corrientes de un país que requiere construir una sociedad en la perspectiva de un desafío histórico, ¿sí? Que indudablemente hay que leerlo en la necesidad de una presencia mucho más influyente del Estado colombiano en la distribución de riqueza, en la equidad social, en la igualdad y en la justicia, ¿cierto? Entonces, eso tiene un costo, ¿sí? ¿Cuál es el costo? Pues, en primer lugar, valoremos cuál es el deseo que tenemos todos. Yo creo que si a todos los colombianos le preguntan de cualquier facción, de cualquier tendencia, si quiere la paz, todos vamos a decir que sí. Bueno, entonces, eso tiene un costo. Y a ese costo tenemos que ponernos al servicio de las instituciones y los sectores, ¿sí? Entonces, la justicia tendrá que poner para que entonces eso opere, ¿cierto? El sector social tendrá que poner para que eso opere. El sector productivo, los empresarios de este país, todos tendremos que poner. El sector educativo, una organización como la nuestra está dispuesta, desde su experiencia con poblaciones vulnerables, a brindar todo lo que ella posee para que las personas que no han terminado su alfabetización, de estos grupos al margen de la ley, que no han terminado sus estudios, entren a la universidad y se puedan incorporar a los procesos productivos con un conocimiento que les permita construir proyectos de vida. Entonces, todos tenemos que poner. El antagonismo no funciona en este caso. El antagonismo no funciona en este caso porque indudablemente la concepción pragmática que tiene el proceso influye para que todos podamos participar más adelante. Entonces, los que hoy no nos sentimos convocados de manera directa a La Habana, no nos preocupemos. El espacio vendrá. La condición de construcción del país vendrá. Pero como lo dice el doctor Gaviria, pues tenemos que dar este primer paso. Este es un primer gran paso. No es el único paso.
Así es, doctor Leal. Y precisamente vamos a preguntarle a los colombianos, a nuestros tuiteros de la UNAD, ¿qué opinan a propósito del proceso de paz en Colombia? Tema de debate en nuestro programa UNAD, Educación y Desarrollo. Jefferson Stenberg dice, el proceso de paz va a beneficiar en algo a las ciudades con problemáticas como el microtráfico y las BACRIM. Otra de nuestras tuiteras, Paola Andrea Funk, nos dice, Educación, desarrollo, se trata la negociación, solo un circo mediático. Basta con decir sí, entregar armas y no reclutar niños. Simple. Otro de nuestros tuiteros, Guillermo Sea, dice, la ley es para todos en Colombia y con mano blanda están dando un mensaje claro a todos. Ser un ampón paga. César Méndez, por último, nos dice, positivo, pero no apoyo el indulto total. Hay crímenes de lesa humanidad que no pueden pasar impunes.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Estamos de vuelta en Educación y Desarrollo, debatiendo sobre el proceso de paz en Colombia. Antes de ir a los mensajes institucionales, veíamos preguntas en nuestras redes sociales, en Twitter, y una que llama la atención es la que hace uno de nuestros tuiteros, de uno de nuestros televidentes. ¿No será igual este proceso que en veces anteriores, doctor Gaviria?
Yo creo que es un temor muy legítimo. Digamos, yo creo que es un temor muy legítimo desde el punto de vista que Colombia ha pasado muy malos ratos con las FARC. Han mostrado ser mentirosas, han mostrado no tener una voluntad real de paz. Aunque hay, digamos, creo que indicios a que esto es diferente. Primero, la composición de fuerzas es diferente hoy a la que era cuando pasó el Caguán. En el Caguán negociamos desde la debilidad y ofrecimos mucho más de lo que estamos ofreciendo. Hoy negociamos desde la fortaleza. No solo con una capacidad militar muy superior, sino con dando de baja las figuras insignia de las FARC y sacándolos de gran parte de sus territorios. A mí me parece muy diciente que ellos pidieron la negociación esta vez, no nosotros. Que ellos son los que piden el cese al fuego, no nosotros. Y que eso también ayuda a ver cómo, mal que bien, las FARC, que es una organización que profesa ideología de izquierda, ha visto un cambio en el continente, ¿sí? Ha visto un cambio de continente y se ha dado cuenta que sus mismos amigos de izquierda le están pidiendo que deje las armas. Y esa misma solidaridad que encontraban en Europa o a lo mejor con países de la región ya no está presente. Y creo que eso también les crea mucha presión. También hay un tema de proceso. Colombia puede que acabe ganando esta guerra militarmente en 50 años, ¿sí? El desgaste es para ambos lados, pero lo que el gobierno ofreció en el Caguán no lo puede ofrecer ahora. No puede ofrecer lo mismo, tiene que ofrecer mucho menos porque la jurisprudencia internacional también cambió. Si esperan otros 10 años para cerrar este negocio, digamos, lo que se les va a ofrecer en 10 años es aún menos de que lo que se ofrece hoy. Entonces, ese sentido del tiempo, que cada vez es menos, y que si esto no es en noviembre, adiós, ayuda a llegar a un acuerdo, ¿sí? No puede ser un acuerdo a cualquier costo, pero en los intereses estratégicos de Colombia, del derecho a las futuras víctimas, de cerrar la violencia, de tener un dividendo de construcción de paz, una sociedad más igualitaria. Repito, hacer realidad las promesas de la Constitución y los retos del siglo XXI, esto es el camino adecuado a Colombia si están las condiciones.
Doctor Leal.
Hay que contribuir a un mayor acceso a los servicios públicos. Hay que fortalecer el Estado colombiano. Y esa es no una condición de orden burocrático, es una condición de efectividad, de productividad de ese Estado. Se está modernizando el Estado colombiano y yo creo que tiene el sentido de la modernidad básicamente para hacerse más efectivo frente a los problemas que denotan todos los colombianos permanentemente. Sistema de salud, sistema de justicia, condiciones básicas y fortalecidas para la educación, la manera como el sector productivo se compromete cada vez más con una sociedad en donde la distribución de riqueza no se concentra, sino se vuelve una verdadera realidad para todos y cada uno de los colombianos. Yo creo que hay mucho país por hacer y hay mucho futuro por construir.
Doctor Gaviria, muchísimas gracias por su tiempo, por sus opiniones.
Les agradezco la invitación.
Doctor Leal, usted, bueno, como siempre, muchísimas gracias.
No, encantado de haber compartido en un tema y en una reflexión tan importante con el doctor Simón Gaviria.
A ustedes también les agradecemos por habernos acompañado en su programa UNAT Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esperamos sus preguntas y sugerencias en educación.desarrollo@unat.edu.co. También nos pueden escribir en Twitter, estamos en @edu_desarrollo. Soy Laura Puente Padawi, los acompañaré en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.